Buenos días a todos y feliz año también. Ya estamos en el 2022 y espero que al menos este año sea en el año que nos podemos quitar las mascarillas. Seguro que todos estáis conmigo. La verdad es que poder ver las sonrisas y las caras de las personas hace mucho. Es la respuesta, es el feedback que nosotros recibimos y muchas veces es como podemos reaccionar ante ellos. Isabel nos ha comentado que a principios de año mucha gente se suele hacer propósitos. ¿Mejoras que queremos hacer en nuestras vidas? Bueno, pues que sepáis que mi propósito de hoy no es daros propósitos. No quiero hablar de eso. Pero si sois del tipo de las personas que les gusta tener un propósito en este año, para sus vidas, os puedo dar alguna idea y quizás lo que hable hoy pueda ser un propósito para este nuevo año. ¿Sabéis que estoy hablando últimamente del Sermón del Monte, de las bienaventuranzas? Bien, hoy voy a hablar de la tercera bienaventuranza. Mateo 5:4 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las dos últimas veces que estuve aquí compartiendo la palabra con vosotros, la primera vez fue bienaventurados los pobres en espíritu y la segunda bienaventurados los que lloran. Y empecé diciendo que parecía una contradicción. ¿Cómo es posible que un cristiano, si tiene a Dios, puede ser pobre en espíritu? ¿Y por qué un cristiano, si conoce a Dios, tiene que llorar cuando tendría que estar alegre? Que parecía una contradicción, pero que después vimos que en realidad no lo era. Bueno, pues con este versículo no pasa lo mismo. Dice, bienaventurados los mansos. Es algo que entendemos, que una persona que sea mansa, pues que será bienaventurada. Porque cuando pensamos en una persona mansa, ¿qué nos viene a la cabeza? A mí, antes de estudiar esto, pues pensé en una persona que es tranquila, que es pacífica, que se puede dialogar, que entiende las cosas. Y seguramente es así. Pero también hay algo más. Quizás algunas personas lo entiendan desde otro punto de vista. Y quizás entiendan que es una persona que tiene poco carácter, que es tímido, que es pusilánime, que se deja dominar o intimidar por otras personas. Y realmente si lo vemos así, no nos gustará, no nos interesa, no nos interesaría ser una persona mansa. Pero como siempre nosotros podemos estar equivocados. Y para saber aquí en la Biblia a qué se refiere a una persona mansa, tenemos que acudir a la Biblia. Cuando Jesús utilizó esta palabra en griego, se refería a una persona con una bondad natural. Pero no se estaba refiriendo para nada con el temperamento o con el carácter de la persona, sino con la obra del Espíritu Santo en esa persona. No era algo nuestro por nuestra forma de ser, sino por lo que Dios y el Espíritu Santo había hecho en nuestra vida. La persona mansa está dispuesta a aceptar los tratos de Dios y los ve como algo bueno. La persona mansa identifica la corrección de Dios y lo acepta y sabe que le está preparando para algo mejor. La persona que es mansa se pone a un lado y deja que su Dios, ese Dios que siempre alabamos, al que adoramos, sea Dios. Y es que muchas veces no dejamos que nuestro Dios, al que alabamos, sea Dios. No le permitimos, no le dejamos trabajar en nosotros. La palabra griega que utilizó el Señor Jesús la podemos traducir como manso, como gentil o como una actitud de mansedumbre. Seguramente cuando he dicho esta palabra, a muchos de nosotros se nos ha venido a la cabeza los frutos del Espíritu Santo que leemos en Gálatas 5:22. Sabemos que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre. Así que podemos seguir meditando con esta palabra, con la mansedumbre, como nuestra respuesta a las continuas situaciones en las que nosotros nos podemos encontrar. Y vamos a verlo en 2 puntos. La mansedumbre que debemos tener hacia Dios y la mansedumbre que debemos tener hacia los demás. La mansedumbre que debemos tener hacia Dios. También lo voy a dividir en 2 puntos. Y es nuestra respuesta hacia su palabra, hacia la Biblia. Responder a la palabra es acercarse a ella en pobreza de espíritu, que es la primera bienaventuranza. Y eso es, se trata de reconocer que tenemos una incredulidad que tenemos actitudes pecaminosas en nuestra vida y que lo que tenemos que hacer es presentarlas delante de Dios. La persona que es mansa reconoce que no es perfecta, como lo es nuestro Señor Jesús. Y aunque parece una buena persona, porque todos muchas veces parecemos buenas personas, sabemos que no somos tan buenos. Sabemos que no llegamos, no nos acercamos a cómo era nuestro Señor Jesús. Si observamos en las iglesias, los que normalmente somos los cristianos, los que venimos a las iglesias, encontramos que hay más oidores que hacedores. Y esto me refiero con todos. Todos normalmente oímos más de lo que hacemos. Escuchamos más de lo que en realidad hacemos. Y lo que tenemos que hacer es escuchar, pero después poner en práctica lo que hemos escuchado. Tenemos que hacerlo, tenemos que llevar a la acción lo que hemos escuchado. No solamente es venir aquí y escucharla, sino también cada día de la semana en nuestras casas tenemos que leerlo y tenemos que aplicar en nuestras vidas. Es así como nos podemos comunicar con Dios. Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia y nosotros hablamos a Dios a través de la oración. Es así como generalmente, porque hay otras formas, pero como generalmente podemos comunicarnos con Dios. Mirad que dice Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar muchas almas. Palabra implantada. Esto significa que es la palabra de Dios que está sembrada en nuestros corazones. La palabra implantada. Y es que muchas veces nos cuesta recibirla con humildad. Nos cuesta recibir esta palabra. Y hay veces que lo hacemos, pero lo hacemos no como deberíamos hacerlo. Porque hay veces que lo que hacemos es recibir esa palabra para juzgar a otras personas, para ver qué es lo que están haciendo otras personas. Y cuanto más grande es el pecado de las otras personas, más juego nos da, más podemos hablar. Pero la persona que es mansa busca en la Biblia, la escucha y aprende de ella. Y la pone en práctica, pero no para juzgar a los demás, sino para mirarse al mismo, para juzgarse al mismo. Para pedir que sea el Espíritu Santo que le cambie. Porque el que es manso está deseando que el Espíritu Santo use la palabra para que haya un cambio importante en su vida. Así vemos que las cualidades del carácter en las bienaventuranzas se edifican una sobre la otra. El que estén en este orden no es para casualidad. Cuando el Señor Jesús pronunció el Sermón del Monte, no lo dijo como le venía a la mente, sino lo dijo por ese orden, por algún motivo, por alguna razón. No es casualidad de que estuviese en este orden, porque solamente la persona que es pobre en espíritu reconoce su propia pobreza espiritual y llora por ello, por su pecado, y querrá responder a la palabra de Dios con mansedumbre, que es el medio por el cual nosotros podemos enfrentar nuestro pecado y crecer en la semejanza del carácter de Jesús. Segundo punto. Nuestra sumisión a su providencia. Estamos hablando de la mansedumbre hacia Dios. Estamos en este punto. Y ahora es nuestra sumisión a su providencia. Primero de todo, ¿qué significa providencia? Porque podemos decirlo así, pero si no sabemos lo que significa, vamos mal. Providencia se refiere al reinado soberano de Dios sobre toda su creación, de la cual nosotros formamos parte. Es decir, es el medio por el cual controla, dirige todos los eventos y circunstancias que ocurren para llevar a cabo su propósito. Mira, dos versículos. Isaías 46, 9-10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra, estamos incluidos, ¿eh?, nosotros, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién es capaz de decirle a Dios, ¿qué estás haciendo? No hay quien pueda hacer eso. Estos son dos versículos que nos sirven como ejemplo, pero la verdad es que hay muchos más. Si queréis, los podéis buscar. Dios hace lo que Él quiere y nosotros no podemos hacer nada para pararle. La verdad es que si lo escuchamos así, nos puede sonar un poco duro. Nos puede sonar como un Dios caprichoso que está jugando con nosotros. Un Dios que, como si nosotros fuésemos sus marionetas. Pero recordar que aparte de ser un Dios soberano, es un Dios de amor. Y eso lo cambia todo. Porque entonces ya no vemos como un Dios soberano, como un Dios caprichoso. Le estamos viendo como un Dios que hace todo lo que quiere, pero lo que quiere es que nosotros estemos bien. Es cuidarnos, es amarnos. Es que es darnos felicidad. Así la sumisión a la providencia de Dios significa que reconocemos que Él aún debe obrar mucho más en nuestro carácter para hacernos más como su Hijo. Y aquí viene un punto difícil de entender para todos nosotros. Y es que Dios utiliza las adversidades como un medio para hacer su obra en nosotros. Y esto significa que tenemos que aceptar lo difícil y doloroso de las cosas que ocurren en la vida. Y nos pueden ocurrir cosas ajenas a nosotros. Quizás por culpa de otras personas. Y eso también lo tenemos que aceptar. Significa que creemos que Dios controla todos los eventos de nuestra vida. Sean los buenos o los malos según nuestro juicio. No según el juicio de Dios. Pero que son para nuestro bien. Significa que tenemos que dar gracias por todo. Pero fijaros, no tenemos que dar gracias por todo, por el acontecimiento en sí, sino porque sabemos que ese acontecimiento Dios lo va a usar para que nosotros nos parezcamos más al carácter de Jesús. Tengo que confesar que dar gracias en todo y por todos los acontecimientos es muy difícil. Es un desafío grande, seguramente para todos nosotros. ¿Se puede dar gracias? ¿Se puede dar gracias siempre por todos los acontecimientos? Dios usa todas las circunstancias de nuestra vida para que seamos como Jesús. Y eso es maravilloso. Eso está muy bien. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa mientras estamos pasando por esos momentos? ¿Qué es lo que nosotros experimentamos mientras estamos pasando por eso? Pues lo que tenemos que hacer es acudir a la Biblia. Es que no hay más solución. Es que no hay más remedio. Es que es ahí donde encontramos las promesas de Dios, de Jesús, de que va a estar con nosotros, que nos va a cuidar. La última parte del versículo de Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Y este versículo es una declaración enfática, hace énfasis de que Dios nos está diciendo, no te voy a dejar, nunca te voy a dejar, siempre estaré contigo. Y si estas palabras no nos son suficientes, podemos orar. Y podemos orar abriéndole nuestro corazón y expresándole todo lo que nosotros sentimos, como si fuese nuestro Padre, porque en realidad lo es. Le podemos decir, Dios, estoy pasando por un momento difícil, pero me has prometido dos cosas. La primera es que siempre estarás conmigo, que nunca me vas a dejar solo. Y la segunda, que es que esto, que por lo que estoy pasando, lo vas a utilizar para que yo me parezca cada vez más al carácter de Jesús. Seguramente nunca sabremos cómo Él obra y cómo van a ocurrir las cosas. No vamos a saber quizás el resultado de cómo va a ser todo. Pero es que además yo tampoco soy nadie para decirle al Señor, a nuestro Dios, cómo Él tiene que hacer su obra. Yo no soy nadie para decirle cómo lo tiene que hacer. Cuando se está sufriendo bajo la voluntad de Dios, es como si el mismo Señor estuviese preguntando, ¿qué prefieres? ¿Que te quite esta situación difícil o que te parezcas más a mi Hijo Jesús? Puedes escoger, yo te lo puedo quitar, pero entonces no te parecerás a Jesús. ¿Qué prefieres? ¿Qué preferimos? Si pensamos así, Dios nos puede dar la mansedumbre para aceptar lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Segundo punto, la mansedumbre que debemos tener hacia las demás personas. El teólogo Thomas Watson escribió y dijo que la mansedumbre hacia los demás consiste en tres puntos, en tres cosas. Soportar las heridas, perdonarlas y devolver bien por mal. Vaya tela. Qué complicado, ¿verdad? Soportar las heridas se refiere a responder con mansedumbre. Que cuando alguien nos ofende, cuando oímos que alguien nos dice algo que no nos gusta, puede ser una crítica, puede ser una palabra fuera de tono, puede ser un cotilleo, puede ser calumnia, pues que respondamos con mansedumbre. Pero también puede ser algún hecho. Puede que alguien nos haga algo o puede que incluso no nos haga. Por ejemplo, cuando vemos que una persona es reconocida sin merecerlo, nos podemos sentir mal, nos podemos sentir ofendidos. Por ejemplo, que a un compañero le asciendan en el trabajo cuando sabemos que no se lo merece. Eso también nos puede ofender. Pero ¿cómo podemos mostrar mansedumbre en estas situaciones? Pues puede que recordar lo que el Señor Jesús tuvo que pasar nos pueda ayudar. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían, cuando maldecían al Señor Jesús, Él no respondía con maldición. Cuando Él estaba padeciendo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. O sea, se lo dejaba a las manos de Dios, de su Padre. Cuando digo esto, no me estoy refiriendo a un tipo de cristianismo que en el que tenemos que permitir que nos pisoteen. Eso no tenemos que permitirlo. Y realmente hay maneras de evitar que nos pisoteen. Y mucho menos por ser cristianos, que hay a veces que es difícil decirlo. Pero si podemos pensar en eso, pensar que en ese caso el que más ha sido pisoteado fue el Señor Jesús. Una persona que se comporta con mansedumbre, una persona mansa, no es tonta, no es una persona que se deja pisotear. No es una persona que se deja controlar por los demás. Porque una persona que se deja controlar no puede ser ayudado por Dios. Si la persona se deja controlar por las otras personas, Dios no le puede ayudar. Dios quiere que podamos confiar en Él y Dios quiere utilizarnos para su servicio. La persona mansa tampoco es una persona vaga, no es una persona que no haga nada. Quizás pueda parecer cobarde en la toma de las decisiones, pero en realidad quizás lo que está haciendo es esperar en Dios. Está esperando confiadamente en Dios para que Él obre. La persona mansa confía tanto en Dios que aunque no entienda nada de lo que está ocurriendo, acepta todos los planes de Dios sin quejarse. Todos, los previstos y los que son imprevistos. La persona mansa no busca lo suyo. Y la persona mansa se conduele cuando otro sufre. No es respondona y se adapta a las circunstancias afablemente y flexiblemente. Recibe la palabra de Dios. Es servicial y reconoce, esto es difícil, reconoce que pueda estar equivocada. Eso nos cuesta mucho. Pensar y reconocer que a lo mejor lo que estamos haciendo no es correcto, nos cuesta mucho. Una de las pruebas más grandes de la mansedumbre es en la forma en cómo nos enfrentamos a las heridas que nos causan los demás. No es lo mismo responder de la forma en que hemos sido tratados que encomendarnos a Dios y sentir su paz. Segundo punto, perdonar las ofensas o los pecados de los demás. Otra forma de mostrar mansedumbre es perdonar las ofensas de los demás, perdonar sus pecados. Efesios 4:32 dice, han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos cómo Dios nos insta a perdonar a los demás, así como Dios nos perdonó a nosotros, por medio de Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. Vemos como en estos dos versículos dice casi lo mismo. Pero el de Colosenses acaba diciendo, así haciendo vosotros también. Y dice casi lo mismo, porque lo escribió el apóstol Pablo, casi la misma época. Entonces es muy fácil que diga casi lo mismo. Pero esta idea de que nosotros tenemos que perdonar porque sentimos el perdón de Cristo nos lleva a la primera cualidad de las bienaventuranzas, ser pobre en espíritu. Y es que nuestra disposición de perdonar es directamente proporcional al perdón que nosotros sentimos. Al reconocer que nosotros hemos sido perdonados, y cuanto más nos sentimos que hemos sido perdonados, más podemos perdonar. Esto lo podemos traducir en que si no hemos cometido esos grandes pecados, un asesinato, normalmente aquí todos somos muy buenos, ¿no?, entre comillas, si no hemos cometido esos grandes pecados, por llamarlos así, nos cuesta más perdonar a otras personas que sí que los han cometido. O dicho de otra forma, cuanto más buenos nosotros nos sentimos, más nos cuesta entender a otras personas que sí que han cometido esos grandes pecados. Pero los que se sienten pobres en espíritu reconocen cuánto pecado hay en sus corazones. Reconocen que aunque su corazón haya sido renovado, sigue teniendo esa naturaleza pecaminosa. Y cuando esto se reconoce, se tiene una actitud de más misericordia a perdonar a otros. Vemos como también nos dice que tenemos la obligación de perdonar a los que nos ofenden. Pero la motivación, el hecho que nosotros perdonamos a los demás, no tiene que ser por obligación, tiene que ser por amor. Tiene que ser en reconocimiento de cuánto nosotros también hemos sido perdonados. Perdonar es un mandato, pero Dios no quiere que perdonemos por ese mandato, quiere que perdonemos por amor. Tercer punto, devolver bien por mal. Si ya soportar las heridas nos cuesta hacerlo y perdonarlos también nos cuesta, pues el devolver un bien por mal es mucho más complicado todavía. Por eso, tres versículos voy a leer. Son cortitos y todos los encontramos en Romanos 12. En el versículo 14 nos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en el 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En el 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hoy en día, en nuestro país, en el occidente, donde nosotros vivimos, no encontramos una persecución política y cada uno puede expresarse y decir lo que quiere. A veces no sé si es bueno o malo, pero bueno, tenemos libertad. Entonces, ser perseguido porque somos cristianos no es lo más común. Pero sí que es posible que sintamos daño, nos sintamos ofendidos por lo que otras personas puedan decirnos o pueden hacernos, como burlas por ser cristianos, mentiras que nos pueden decir, fraudes, calumnias, cualquier cosa que se nos haga por hacernos daño. Delante de estas situaciones, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que lo que tenemos que hacer es bendecir a esas personas y no maldecirlas. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es orar por ellas. Muchas veces nos tratamos entre nosotros, entre los cristianos, incluso entre nosotros mismos podemos ofender a otras personas. Si yo ofendo a alguien, tendré que pedir perdón. Pero si alguien me ofende a mí, lo que tendré que hacer es orar por esa persona, también perdonarle. Esto entre nosotros quizás sea fácil, porque como sabemos que es cristiano, pues podemos decir, bueno, mira, está pasando por un momento difícil, voy a orar por ella. Pero, ¿y si no es cristiano? Claro, a lo mejor también puedes decir, bueno, pues también es fácil, porque como no es cristiano, pues no tiene el punto de vista que tenemos nosotros. Bueno, pues también vamos a orar por esa persona. Eso es pagar bien por mal. Pero también nos habla de la venganza. Y qué difícil es no pensar cómo le voy a hacer pagar a esa persona por lo que me ha hecho. Y sabéis lo más curioso, es que la mayoría de las veces cuando hacemos daño a los demás no es por algo que se haya hecho, sino por algo que se ha dicho. Quizás por eso en Efesios 4:29 leemos: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no se está refiriendo a las palabrotas solamente, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Fijaros lo que dice: ninguna palabra corrompida salga. Y que lo que salga sea para la necesaria edificación. Vemos un punto negativo y otro punto positivo. Tenemos que hacer lo positivo. Bien, esto es lo que os quería comentar hoy. Pero como sabéis, me gusta hacer un resumen. Y lo que el resumen podría decir es que, en realidad, para ser una persona mansa, para comportarnos con mansedumbre, lo que tenemos que hacer es tener humildad. Es llevar la humildad en acción. Porque se requiere de humildad para someternos a Dios y para seguir su palabra. Se requiere de humildad para no murmurar o quejarnos continuamente de las cosas que nos ocurren en nuestras vidas. Necesitamos humildad para aceptar aquellas cosas que nos están pasando y no nos gustan, que nos gustaría que no estuviesen. En esos momentos difíciles y dolorosos tenemos que verlos como la obra de Dios para crecer y parecernos cada vez más a Jesús. También se requiere humildad para soportar, para perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño, y mucha más humildad para pagar bien por mal. C.S. Lewis dijo: la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Me gustaría darle la vuelta a todo esto que estoy diciendo. ¿Qué es lo contrario de mansedumbre? Pues lo contrario es el orgullo, es la altivez, es el egocentrismo. Una persona que no demuestra mansedumbre es una persona que se cree muy importante y que todo el mundo gira a su alrededor. Es una persona que le cuesta perdonar, que se enfada fácilmente, que se cree que siempre tiene la razón en todo. Y además que sabe cómo arreglar todas las cosas. Tú déjale el país y seguramente lo arregla. Es una persona que habla mucho. Eso lo dice mucho de mí, espero rectificar. Es una persona que habla mucho. Es una persona dominante y es una persona rígida. Hay un resumen, y me gustaría leerlo porque así sé que no me dejo nada, de John Blanchard, que es un escritor que escribió un libro que se titula Justo con Dios. Y me gustaría leerlo tal y como él lo dijo, para no dejarme nada. Dice: la mansedumbre es una gracia definitoria, producida por el Espíritu Santo en la vida del cristiano, que caracteriza la respuesta de esa persona hacia Dios y el hombre. La mansedumbre hacia Dios es un espíritu de sumisión a todos los tratos de Dios con nosotros, especialmente aquellos que nos causan tristeza o dolor, con la firme convicción de que todos ellos están obrando con gracia, sabiduría y soberanía, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. La mansedumbre hacia el hombre significa soportar pacientemente las acciones hirientes de los demás y lidiar con gentileza con sus fracasos. No solo con la seguridad de que todos ellos están bajo el control providencial de Dios, sino con el conocimiento de que no tenemos derecho a ser más fuertes que el más débil de nuestros amigos, o mejor que el peor de nuestros enemigos. Como dije al principio, la mansedumbre no tiene nada que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Tiene que ver con la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Recordemos que la mansedumbre es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. Empezamos el año y, como dije al principio, muchas personas se hacen propósitos. Hay algunos que se apuntan al gimnasio, no sé si después van. Otros se apuntan a inglés, no sé si tampoco irán. Podemos optar por uno de esos propósitos o podemos optar por ser más manso, por tener un carácter de más mansedumbre. Creo que sería uno de los mejores propósitos para nuestro nuevo año, quizás para nuestra vida para siempre, porque es así como conoceremos la gran sabiduría de Dios que está al control de todo, y sobre todo porque es así como podremos vivir en paz, que al final es lo que todos queremos. Vivir en paz, en completa paz, en completo gozo, en completa esperanza, en completo amor. Y si os acordáis, hace poco habían 4 velas aquí, recordando el Adviento, que son gozo, paz, esperanza y amor. Que el Señor nos bendiga.